productor.
Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio. Cecilia se escucha ahí al principio del intro. Es que
aquí Cecilia le habla. Y ahí no, está Giancarlo también.
Antes de que bajara la música, te escuchaste tú como de qué clase de productor, algo así dijiste.
Pues claro, porque llevamos un rato aquí hablando merda.
Embuste. Llevamos como 3 minutos. Tampoco sea una exagera.
Y Giancarlo no estaba grabando.
Pero está bien porque te había dicho que te acercaras al micrófono y me saliste con mierda. Que no podíamos tirar ya porque empezamos a pelear aquí.
Mentiroso. So, ¿cómo has pasado esta semana, Giancarlo?
Esta semana, pues en el trabajo me tienen el tingo al tango. Les había dicho que me había virado a los 3 días. No. Ya esta semana me dieron, mira, papito. Me habían dicho que febrero completo tenían ya el schedule para nosotros trabajar 3 días. Y esta última semana me dijeron, mira, ¿no? Volviste a las 40. Y pues, así me tienen de tigo al tango y pues me ilusionaron con los 300 pesos. Yo dije, diablo, esta compañía piensa en los trabajadores.
Uh-huh.
Como que
lamentablemente tienen que buscar al general, ¿sabes? Vender.
Sí, pero lo que pasa es que hay poquita demanda en uh-huh. la compañía. Entonces, nosotros somos los que hacemos las piezas en wax. Y hay otro departamento que le sigue a nosotros, que son los que reparan
las piezas que ustedes hacen. Y si ustedes no tienen piezas, ellos no tienen piezas.
Ajá. Entonces, nosotros tenemos poquitas piezas. A lo que pasa a ellos, pues ellos están sin trabajo, pasa el tiempo y no tienen tanto trabajo. Solo nos pusieron a nosotros a hacer un montón de piezas, o sea, a trabajar los 5 días. Ellos están todavía 3. So, ellos siguen cobrando 300 menos nosotros.
Pero mira, por el lado positivo.
Tengo algo más positivo que eso. Me subieron de rango. Soy un...
¡Celebramos!
somos un... Los inyectores de wax, así nos dicen, wax injector. ¿Sabes que me siento raro cuando me dicen, ¿qué posición tú tienes? Waxer. todo el mundo se queda con, ¿qué es eso? Pero, ok.
Wax injector.
Pues yo empiezo con C y en el primer año que estuve con ellos, este es mi segundo año. El primer año, rapidito subí de C a B. Y este año me subieron a clase A. Señoras y señores.
Felicidades, mi amor.
Soy el duro de los duros, de los más duros, de los duros.
Ay, ok. Ya, Carlos.
Duro.
No te alabes tanto que mañana te guisan.
Entonces, pues, sí, me subieron. Y, pues, viene aumento por ahí. Estamos contentos con eso. Cecilia, ¿tú cómo has pasado la semana?
Estrésica,
¿por qué?
Pues porque mi trabajo es así, es constante estrés.
Pero tú no querías human resources.
Sí, pero en realidad el trabajo que estoy haciendo es mucho más. Yo estoy haciendo como el trabajo de 7. Tanto así, Giancarlo, tanto así, que el lunes pasado empezó la manager de las oficinas, de la oficina central. Ella nos iba a estar, tú sabes, la supervisora mía, ella iba a estar encima de la supervisora mía. Ella empezó el lunes, una muchacha preparada, con estudio, experiencia, renunció jueves. De que renunció, dijo, no aguanto aquí, esto no es un buen environment, bla, 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 y se fue. Yo dije como que, wow, si yo no estuviera aquí por la experiencia, yo también me iba detrás de ella. Bye. Y me iba.
No, pero yo para mí diría que va a valer la pena. el aguante, como quien dice. Es como llorar ahora para reír después.
Sí, va a valer la pena, por eso no me he ido, pero...
Hay sitios que tú haces las prácticas con ellos y no te pagan.
Exacto. Eso estoy ahí, porque también me estás pagando una vez más, estoy haciendo la práctica, etcétera. Pero
muchas cosas extras.
Sí, pero ese es el punto.
Eso es lo que vas a poner en tu resumen cuando vayas a aplicar a otro sitio. Mira, yo hice la experiencia y cuando hice la experiencia me esclavizaron. Hice esto, así esto,
me
esto.
Y después esto. Me llama, mira, porque yo lo que llevo ahora mismo es un mes en esa compañía. Y de momento me llama, mira, en la lista de clientes hay un montón de clientes de tu área que no están, ¿sabes?, cubiertos. Y yo digo como que, espérate, yo llegué hace un mes, yo no sé ni lo que estoy haciendo. Tú no quieres que haga mitad de las cosas porque en la base de datos no quieres que me meta porque aún no sé cómo bregar, pero quieres que te resuelva todos estos problemas. Yo no entiendo qué tú quieres que yo haga. Entonces, como que yo hago lo que yo puedo a base del conocimiento que tengo hasta el momento, ¿verdad? Porque no es tanto. Es un poco estrésico.
Yo pienso... Dicen que el 2021 estuvo medio... Estuvo cabroncito. Pero este 21... Adiós.
2020. El 2020.
Estoy cruzado. El 2020 fue cabroncito, pero este 2021 se tardó 20 días. Eso fue cuando me dieron la noticia, fue un 20 de enero, fue. Y me cogieron de sorpresa.
Pero está bien. Vamos al tema de hoy, Giancarlo.
Bueno, el tema de hoy es un poco más serio, ya que para los que no son de Puerto Rico y nos escuchan, en Puerto Rico hay una tasa alta de violencia doméstica, de género. Uh-huh. Hombres matan a su esposa y hasta las chillas y todo, está fuera de control. Entonces, pues, hace poco salió una noticia que el esposo reportó a su pareja perdida. Y eso me recuerda mucho a una serie que vimos en Netflix. ¿Cómo es que se llama?
La de...
Murder...
Next Door, algo
Next
así.
Next Door.
En realidad es del caso este de la familia y las dos nenas.
Yo digo que es exactamente la misma historia, lo único que...
Puertorriqueña.
Gracias a Dios las nenas están vivas.
Oh, sí. Él no se metió con las nenas.
Ajá. En Netflix, pues, se fue todo el mundo.
No en Netflix, sino en el caso que pasó allá.
Pero fue idéntico en el hecho de que él mismo la reportó desaparecida y poniendo en redes sociales como que te extraño, regresa. El de Estados Unidos hasta salió en las noticias llorando por cuando en realidad fue el que las asesinó y
lo ocultó.
Habían mensajes que decía como que ellos eran una pareja tóxica y como que lo romantizaban en los mensajes, como él puso en Facebook una vez: como tú me decías todas las mañanas, mi tóxico, al igual que yo, tú eres mi tóxica. Y es como que lo normalizan.
De eso queremos hablar hoy. Ajá. Que la toxicidad es algo que se debe tomar con pinzas, que no se debe normalizar ni tampoco pasar por alto.
Y se suena un poco hipócrita de nuestra parte con este podcast de Trapitos Sucios. Pero yo considero que nosotros es más para llevar siendo reales, todas las parejas tienen sus problemas. Y el que me diga que tiene una vida matrimonial perfecta, pues para mí está mintiendo. ¿Qué tú piensas?
No, claro. Los matrimonios son bien difíciles de llevar. El ser compatible con una persona es bien difícil. Y Y lamentablemente no hay matrimonio perfecto.
No, y jamás, jamás.
Y el hecho de que una persona sea tóxica, no...
Mira, la pareja más perfecta que yo vi fue cuando me dieron un consejo. Ese varón me dio un consejo. No voy a decir el nombre, al final lo digo. Me dijo, lo mejor que funciona para una pareja es que nadie le pertenece a nadie. Y eso está bien. Y es real. Nadie le pertenece a nadie. Ustedes no van a ser felices si yo no soy feliz por acá yo mismo. Uh-huh. Y tú no eres feliz por allá tú mismo. Porque si tú no eres feliz contigo misma y con las cosas que tú estás haciendo en tu vida, cuando llegues aquí, no vas a estar feliz. So, no va a funcionar. Al igual que yo acá. Si yo no soy feliz con las cosas que yo hago con mi vida, pues somos pareja, pero tenemos nuestras cosas aparte y metas y whatever. Tenemos un mismo camino, pero hay ramitas que obviamente somos dos personas diferentes, dos mundos diferentes. Si yo no soy feliz y tú tampoco, no podemos ser una pareja feliz porque tú no vas a estar feliz con tu vida, yo tampoco. Pues esa persona dijo, pues tienen que hacer eso, como que dejar que ella sea feliz con las cosas que ella haga. Si le gusta maquillaje, que maquille. Si le gusta, qué sé yo, bla, bla, que haga, que haga, que haga. Porque así van a compartir su felicidad los dos y van a ser felices. Me lo dijo Will Smith. Y después la mujer se la pegó con otro.
Salió a la lo noticia. Mejor eso era lo que ella le hacía feliz.
Pero fuera de vacilón, es real.
No, lamentablemente es real. Exacto, tú no puedes aguantar a una persona quererte solamente porque tú la quieres. Como en este caso que pasó, ella aparentemente no quería volver con él y él no soportó que ella no quisiera lo que él quería. Y decidió como que, mira, por un arranque de toxicidad, vamos a la ahorcó. La estranguló, es la palabra. La estranguló
y cayó después por un risco.
La tiró.
Ajá.
Y después fue como si nada hubiese... Yo digo, yo no puedo. No me cabe en la mente cómo pueden actuar como si nada hubiese pasado.
Yo a veces pienso que ellos ven esa serie de como Murder Next Door. Uh-huh. Ellos dicen, qué tonto, si hubiese quedado callado y seguía el flow de que estoy preocupado. Yo voy a aguantar. Ajá, exacto. Pero uno lo ve y dice, yo hubiese aguantado, qué sé yo. Y maybe él lo hizo. No estoy diciendo que lo hizo así, pero que no es fácil. La mente te come.
Te juega.
Como que estás todos los días pensando que tú lo hiciste. Y que, mira, aquí joban algo. Yo sé que yo no soy y yo me pongo nervioso como que, ay, van a pensar que soy yo. Espérate, no actúes de jaro, que van a decir que eres tú. Espérate, actúa más normal. Pero estás actuando más normal de lo normal. Uh-huh. Y imagínate si de verdad lo hiciste. Como que, y el tipo no aguantó y habló.
Lo tuvo que confesar, es que cuando te liberas es como que, me quité un peso de encima. Porque lamentablemente es una carga bien grande, no nada más emocional, la conciencia no te deja tranquilo. Son muchas cosas que van a pasar en ese momento. Y tú, inclusive yo siento que los guardias saben hacer bien su trabajo, por eso están ahí. Porque en este documental que vimos, ejercen una presión bastante chévere sobre esa persona que lo vuelven ya, mira, lo voy a decir con tal de no estar aquí.
Uh-huh. Y queremos como que hablar un ratito de la toxicidad en el matrimonio. Y venimos con una invitada ahí. Preséntate, Nicole.
Bueno, yo soy Nicole.
¿Nicole qué?
Nicole López.
Kidman. López.
Esa es mi hermanita pequeñita.
ahorita fíjate, quería decir ahorita, precisamente.
Okay. Y estás grabando un par de cositas ahí.
Sí, tenemos que estar grabando
cosas. Ahorita, yo soy el productor.
Ahorita precisamente estábamos hablando de las cosas tóxicas que vivimos nosotras como cuando éramos pequeñas. Y del punto de vista tan distinto que lo vimos la una con la otra.
Ya nos fuimos en un viaje ahorita hablando de eso, ¿no? Sí. Tuvimos un par de jatos hablando.
Sí, sí. De hecho, una de las cosas que estaba compartiendo yo con Jan es que una vez, bueno, yo crecí en una familia tóxica. Mi papá es una persona súper tóxica y a través de los años me doy cuenta que mi mamá también.
Pero gracias a Dios,
decidieron tomar cada quien su camino por fin. Sí. Y pues están vivos ambos.
Sí.
Y
¿verdad? Creo que al principio de la separación se hizo un poco difícil de parte de él. Pues ya está.
Papi es una persona narcisista. Papi es una persona narcisista. Papi no quiere a mami, pero tampoco quiere perder el control que ejerce sobre ella.
Papi también es una persona bien manipuladora.
Ajá. Y me comentó que se iba a suicidar y cosas. Y no será como que...
Pero eso son como etapas de... Uh-huh.
Del duelo. Ajá.
Y, pero ya yo lo he visto como más como que...
No, ahora mismo, ajá, ya está como que, mira, lo voy a aceptar, allá ella, qué bueno que esté bien, que le vaya bien, que se enamore, yo también me quiero enamorar, bla, bla. Pero estábamos hablando de que precisamente una vez, yo conocí a un policía que era,
el esposo de una amiga mía.
El esposo de una amiga Yang.
Vecina. Vecina, amiga y casi como tía, mai, yo me he pasado por ahí atrás.
Pues precisamente...
atrás de casa, no por allá atrás de esa amiga vecina, casi más tía.
Ajá. Precisamente yo me acuerdo que el muchacho me pregunta, ¿y de dónde tú eres? Yo soy policía. O sea, él nos comentó, yo soy policía, soy de Salinas, bla, bla. Yo le dije, no, mira, yo también soy de Salinas, yo soy de La Plena. Y me dijo, en La Plena, yo cogí varios casos de La Plena. Y yo me empecé a reír y yo, ajá, y me dijo, mira, cogí,
fui a... No, yo creo que tú le preguntaste más por saber.
Ajá.
¿Y a quién?
Por el bochinche, por la toxicidad del bochinche. Ah,
el morbo.
Y yo dije, pero ajá, ¿pero para qué ibas tanto a La Plena? Y me dice, mira, precisamente, nosotros íbamos a una casa así, así, al frente de una alcantarilla así, así. Y yo dije, ajá. Y me dijo, sí, por violencia doméstica. Y yo recuerdo todas las veces que mis familiares llamaron a la policía porque estaba haciendo un revolú.
Tú me habías dicho que solo una vez.
No, en realidad fueron más de una ya. Fueron pares.
Yo creo que fue una la que se lo llevaron.
La que se lo llevaron fue una, pero siempre llegaba la policía, ajá, y no hacían nada. Porque mami no era de las personas que decían, lo quiero denunciar o etcétera, etcétera. Y si mami no decía nada, el papi no le daba a mami. Pero sí el ambiente era bien tóxico.
Por más que uno diga, aléjense de esa relación tóxica, no es tan fácil como yo lo puedo aconsejar, como que mira, sal de esa relación tóxica.
La dependencia que existe mentalmente es grande, te lo digo a nosotras
Y hay momentos que puede que se separen y es como un síndrome de esclavitud. Los esclavos, cuando a veces le daban los release, que se fueran, no sabían qué hacer porque ellos ya dependían de su patrono, so volvían otra vez a ser esclavo de esa persona. Y siento que una relación tóxica, cuando se separan, puede llegar el momento que digan, extraño la toxicidad. Uh-huh. Y por eso muchas veces como que se dejan, vuelven, porque extrañan eso, esa toxicidad.
Exacto. Y yo considero que eso pasaba mucho con mi papi, ellos se dejaban, volvían. Incluso cuando yo me fui a vivir contigo la primera noche, yo lloré demasiado. incluso los primeros meses para mí fueron bien difíciles. Era como una desintoxicación de la toxicidad. Uh-huh. Y uno pasa por etapas como depresión.
Y yo no era malo contigo. Exacto.
Y hay momentos que yo decía, pero si yo estoy bien, ¿por qué estoy llorando? Pero si, ¿por qué yo tengo esta depresión? ¿Por qué yo me siento así como si me faltara pelear? Entonces yo buscaba un motivo para pelear. Y en parte imitaba a mi papá y después decía, pero yo no quiero ser como él. Uh-huh. Porque yo estoy creando los problemas en mi casa.
O también yo hacía una cosa mínima, como coger una cerveza o beber y emborracharme. Pues era chamaquito. Ya no bebo ni nada.
Y yo veía como si fuera algo...
Y a veces empezaba a llorar como si fuera algo bien trágico. Y yo...
Pero son cosas... Uno va aprendiendo a través de los años. Nicole, ¿y cómo tú crees que te has llevado eso también? Como que sí. Te ha pasado el sub y baja. Es como una montaña rusa. Tú no sabes cómo vas a estar. Acuérdate, nosotros también teníamos dependencia... Esa fue nuestro adiós. No, nada más de presencia económica, pero mentalmente ese era nuestro día de vivir. Ese era nuestro desayuno, almuerzo y comida. Era como que ya se formó parte de nuestra vida. Y decir, quiero a mi familia, también tienes que querer esa parte de tu familia.
Exacto.
Fue bien difícil, yo creo que. Y incluso mami, muchos años, mami, la dependencia que mami tenía, primero ella decía, no, por ustedes no me voy, por ustedes no me voy. Llegó el momento que mami era la que estaba trabajando y papi no. Y mami siempre decía, yo no las puedo mantener. Llegó ese momento en que papi quedó desempleado cuando uh-huh. él decidió crear su propia empresa, que después se desintegró la empresa. Y él quedó desempleado y mami era la que estaba trabajando cubriendo los gastos de la casa. Y ahora, ¿cuál es la excusa?
Pero para ese tiempo yo pienso que la única casita que ustedes tenían era la detrás de Tete. Eso uh-huh. era de parte de él. Eso uh-huh. que en parte...
Pero no
pues tendrían... Pues,
mami lo que tenía era miedo de enfrentar la vida sola. Lamentablemente.
No, pero maybe, hecho. Maybe al tener ya algo estable, una casa, pero ella maybe pensaba, pero es que de la familia de él. So, me voy a quedar aquí.
Pero de hecho, una vez que mami y papi se dejaron, yo me acuerdo que ella le dieron la casa de arriba de donde vive tío Nino. Uh-huh. Le dieron ahí una casa.
Sí, era una casa vacía. Nosotras empezamos a llenarla. Y estábamos bien. Y no sé qué pasó con mami, que el último día cuando ya estábamos mudando, ya habíamos mudado la nevera, ya habíamos mudado la estufa, ya teníamos las camas en esa casa. Lo que teníamos que mudar eran las cosas de nosotras. Ese mismo día me dijo, no, yo voy a volver con tu papá. Y nosotras bien emocionadas. Nosotras bien emocionadas porque era un nuevo comienzo.
Uh-huh. Hay que trabajar con esas parejas que son tóxicas, como que buscar la manera que pues cada cual tenga su vida feliz, fuera de toxicidad, pero es difícil. Es como que tú no puedes juzgar a alguien que está ahí porque tú no la has vivido y no sabes, maybe, lo difícil que se le hace a esa persona salir de esa dependencia. Y yo pienso que está mal de uno como que juzgarlo.
Y decir como que, pero mija, salte ya. No es así. La mente es poderosa.
Es que todavía no se ha encontrado para mí la forma de decir, pues mira, haz esto. Porque tú le puedes decir mil cosas, ve, busca ayuda, o déjate, o whatever. Pero no va a funcionar. Si esa persona, la dependencia es tan grande, va a decir, es imposible. Y no lo hacen. Así que, no sé. Para mí es como... Es complicado.
Es un tema delicado, definitivamente. Hay muchas partes de la psicología de la persona que van envueltas 100%. No importa el daño que te haga esa persona. Inclusive en este caso que pasó recientemente en Puerto Rico, al parecer ella sí estaba completamente decidida que no quería estar con él. Sí. Pero él como persona sí lo...
Habían audios que le decía como que, mira, yo no quiero terminar mal contigo. Ajá, por lo de las nenas y qué sé yo. Y parece, tal parece que no.
Y también hasta la hecho...
perseguía. Eso es el tóxico bien brutal. Tú perseguías a tu pareja para ver lo que está haciendo. Uh-huh. Es como que yo hace si sé si piensa que yo no la quiero porque no la celo, qué sé yo, pero es que no sé, no, yo confío en ella que pues estoy calvo estamos jascándonos las cabezas aquí todos. Ajá, Cecilia. ¿Qué estaba hablando?
Que yo pienso que tú no me quieres.
Ah, exacto. Porque no la sé y qué sé yo, pero mi pensar es que pues, tú no me perteneces, Ceci. Tú quieras hacer lo que vayas a hacer. Yo te peleo o no te peleé.
Lo voy a hacer.
Lo vas a hacer.
No, yo con el tiempo ya aprendí. Yo tampoco ya no te celo ni nada. Porque en verdad, tú tienes razón. Yo digo que las personas sanan con el tiempo. Y yo digo como que, mira,
si tú me vas a hacer algo... Y si no confías en mí, pues ¿qué haces conmigo?
No, y me manda más eso. Si tú me vas a hacer algo, lo vas a hacer. No importa si yo te cheque o si no te cheque. Es como que no voy a perder mi tiempo en eso.
Es como una vez que... La noviecita, yo no sé si lo conté en el podcast, pero no estábamos grabando para ese tiempo, ¿verdad?
No sé.
Que ella me envió un mensaje de texto, como que estábamos hablando de algo.
¿Quién?
La novia de Howe, iba a decir de Ceci. Estábamos guiando para buscar el carro. Y ella me había... Estábamos hablando y ella me contestó como que algo de... Ok, mi amor, qué sé yo, algo así.
No, yo lo cuento. Yo creo que fue que Jo no contestaba el teléfono. Para todas estas yo no sabía.
Ajá.
Y ella te escribió y le puso, ¿hablaste con ella? Ella te puso. Y le pusiste, no, todavía no. Y ella le puso, ok, me dejas saber cuando hablé con ella, bebé o baby, algo así.
Ah.
Entonces, resulta que ese día que íbamos para allá, yo no recuerdo bien qué fue lo que pasó, que recibiste una llamada o algo.
Tú ibas a buscar, a poner la dirección de...
Y estaba precisamente ese cuando tú abras el teléfono, estaba ese mensaje abierto. Y me estuvo
se
raro.
Quedó callada, se quedó
no dije
callada.
Nada porque yo dije como que, coño, no sé, el teléfono, no el número no tiene nombre. El número no tiene nombre, está en español. Lo primero que dice, hablaste con ella. Tú le escribiste, no, todavía no. Ya te contesto, ok, baby, me avisas cuando hables con ella. Es como que...
¿Qué me tiene que decir este a mí?
Yo me quedé con este...
Pero, no, y ahí yo dije como que... Yo rápido pienso que como cuando alguien joba algo y
actúa
como si no tuviera nada con ella, pues que no tengo nada con ella. Y yo como que me pongo hasta nervioso, de verdad me pongo nervioso, y yo tratando de darle pruebas a Cecilia, como que
no, y él está bien trincado.
Cecilia, tranquilo. Hasta voy a llamar a Joe y a Vanessa, que así es que se llaman. Y nada, después Cecilia se enojó porque le montamos un vacilón de celosa, pero
es que en verdad yo no dije nada, yo no,
¿cómo verdad, es? ¿Cómo es, mi amor?
Que en verdad yo no dije nada, yo no opiné, yo no dije nada, absolutamente nada.
Pero se veía.
Ustedes hicieron suposiciones ustedes solos, y digo ustedes porque Nicole también
mi
estaba.
Maybe fue mi nerviosismo. Que vio tus acciones como que...
La reacción.
Cecilia está... Piensa que yo estoy haciendo maldades por ahí. Cuando no es verdad. Anyway. Pero sí. Yo no se lo hace así porque... Pues no es de mi propiedad. Al igual que así debe ser todas las personas. Hay veces que... Que también no se mueven porque están en su zona de confort con esa toxicidad. Y, y no saben cuando se mueven con otra persona, que es como que todo lo contrario, que te trata bien. No sé si me está mandando. Me está mandando a bajar la voz. Ah, porque están pendientes a nosotros aquí en los apartamentos. Dile ahí lo que pasó esta semana. Dile ahí.
Ah, sí, nos enviaron una carta.
Pero pégate al micrófono, por lo menos.
Pégame el micrófono, ya, Carlos. Me enviaron una carta.
Estaría chévere hacer un episodio completo así.
Este tipo no me va a dejar
hablar. El próximo capítulo viene así.
Nos enviaron una carta para algo ahí de los carros, porque aquí los carros tienen que tener un sticker para poder estacionarse dentro de la estación.
Un permiso.
Y yo le dije, mira, y que dijeron que nos iban a que hubo una grúa
si no tenía, si no tenía el sticker. La grúa.
Y dijo que al parecer faltaban unos documentos.
Ajá. Pero yo no lo cogí personal porque los dos cajos aquí tienen los stickers.
Pero ella era, en la cartera nada más para nosotros, ella me lo dijo.
Exacto. Llamaron allá y la muchacha dijo, ah, que tus dos cajos tienen stickers. Y dije, sí. Ah, pues mira, tengo la computadora reboot. Te vamos a llamar cuando consigamos.
A ver qué es lo que falta. Nunca me llamó.
Nunca llamaron.
En realidad no tenían necesidad
alguna de escribirlo. Mi teoría de conspiración es que todo lo que pase ahora en estos apartamentos, los primeros que van a mirar son a los 202.
Ese spoiler, cuidado.
Ajá, y hoy salí a botar la basura. Yo nunca me fijo en las cosas de los vecinos. Pero dije, déjame ver los cajos, a ver quién tiene sticker y quién no. Hay un montón que no tienen sticker. Y es como que, bájenle también. Uh-huh. Es como que no nos estamos entreteniendo con esa gente de 202. Queremos regañar. Y vinieron ahora con eso de los stickers.
Mi carro también es bien egocéntrico. A lo mejor ella solamente
que se columpien de mi palo.
No, mi amor.
Eso es ser tóxico, eso es ser una jefa tóxica.
Uh-huh.
Pero vamos a salir de esa relación
ya pronto.
Cuando se acabe el contrato,
toco madera.
Sí, toca madera porque ajá. Tenemos un par de cositas que, un par de movidas que tenemos pensadas para este final del 2021. Empezar el 2022, todo lo alto, como un rey, como un campeón. Booker T.
Ya, Carlos, ya.
¿Qué?
Ya.
Dale, entonces. Ya, ¿no quieres decir más nada de la toxicidad?
No, quería darle la oportunidad a Nicole.
¿Cómo tú piensas que, según ustedes, qué sería lo más viable que tú podrías aconsejar?
Que busquen ayuda. Pero, y que se sientan independientes.
¿Cómo? ¿Ayuda cómo?
Ayuda psicológica. Aunque tú no lo creas, las ayudas psicológicas, el hecho de sentarte a hablar con una persona y poder desenvolver todas tus ideas y dejar que las ideas fluyan, que los problemas no son tan grandes como tú crees que son, y buscar otra perspectiva y mirarlos desde otra manera, ayuda bastante a que tú te sientas una mujer o hombre empoderado y sin necesidad de depender de nadie, y lamentablemente darte cuenta que ahí no es tu lugar
y
que hay mejores en la vida, que más adelante hay mejores personas que te van a tratar mejor.
Y no sé, no tiene que ser con una pareja, porque
contigo misma, amarte, quererte.
Sí, hay veces como que sal de esa pareja, búscate otra que sea mejor. No tienes que hacer eso, como que si quieres vivir sola, bien, lo puedes hacer también, todo es posible.
Uh-huh.
Nicole,
¿qué?
¿Qué tú aconsejarías? No sé.
Que no tengan miedo.
Sí.
Que no se queden como que con el miedo de que qué va a pasar. Porque a la hora de la verdad no sabes qué es lo que va a pasar, a menos que lo hagas. Y establecer límites. Ahí es bien bueno decir, una vez tú pasas esta raya, ya no hay vuelta atrás. Y eso yo lo aprendí, yo lo aprendí. Una vez, yo digo, hay ciertos límites que yo me pongo para que yo pueda tener una vida de matrimonio exitosa. Y yo digo, si Giancarlo dice de estos límites, al igual que si yo hice de estos límites, ya no hay vuelta atrás. Y ya hay que separarnos de una.
Yo estoy muy lejos al límite, yo creo.
No entiendo.
Yo para llegar al límite, estoy largo, como que hay que caminar. O maybe me estoy alabando, o maybe es verdad, yo no sé. ¿Qué tú piensas?
También has perdido el control a veces.
Sí. Lo acepto.
Bueno, pues no digas que estás tan lejos.
Todo el matrimonio tiene problemas, como dije al principio.
Ajá.
Creo que la toxicidad es cuando esa... Ya yo aquí definiendo cosas. Cuando esa persona tiene una manera de ser ya, como que es así, le gusta el control o whatever, lo que sea, que sea constante.
Uh-huh.
Para mí eso es la toxicidad. Porque si nos dejamos llevar porque tenemos una pelea cada cuánto tenemos una pelea.
No sé.
Nosotros discutimos casi todos los días. Pero una pelea...
No es más discusión, es como un...
Discutir no es necesariamente estar pelear. Gritando. Discutimos de bajar la voz.
Ajá. De acá los que cogen los zapatos del piso, que los acabo de limpiar. Cosas así.
Pero una pelea...
Pequeñeces, técnicas.
Pero una pelea heavy...
No.
Qué sé yo, una cada vez 6 meses. No uh-huh. sé. Ajá.
No creo tampoco, ese tiempo no creemos.
Sí. Anyway, en verdad no sé. ¿Qué ustedes piensan que es ser tóxico? Yo pienso que es cuando una persona hace algo frecuentemente, como que ya es su estilo de vida.
Pero eso más es un hábito.
Por lo tanto, es tóxico, porque tiene un hábito de toxicidad.
Hay personas que tienen un hábito de ejercicio en la mañana, de ejercicios en la mañana.
Todo en exceso hace daño.
Ok, ya, Carlos. Tú deberías buscar lo que es la definición de toxicidad.
Yo me estoy pudriendo en cuadritos aquí por estar haciendo exceso de ese ejercicio. Ahí está Cecilia buscando la definición de toxicidad. Un momentito por ahí. ¿Algo que quieras decir, Nicole? En lo que...
Dice que la toxicidad describe el grado en el cual una sustancia es venenosa o puede causar una lesión. La toxicidad depende de diferentes factores, dosis, duración, ruta de exposición, forma y estructura de la sustancia química y los factores individuales.
Exposición.
Exacto.
Esa es otra. La toxicidad es mala porque se
crea un veneno.
Se expande.
Uh-huh.
Es como una pandemia, como el coronavirus.
Uh-huh.
Algo así. Parece que Cecilia tiene sueño. Nos vemos la próxima semana. ¿Nos pueden seguir dónde?
Nos pueden seguir en Facebook por De Trapitos Sucios, en Instagram por De Trapitos Sucios. Y creo que ya tiene Twitter también.
Sí, tengo Twitter. Sapiencia93. De Trapitos Sucios.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos semana tras semana.
En verdad quería llevarle un mensaje más positivo.
En verdad, si estás tóxico, busca ayuda.
Pero en verdad... yo quería que fuera más en un viaje positivo, pero brutal. Yo gurú, pero no me sale. Lo más sincero que me salía pues era haciendo hablando lo que hablé. Pero en verdad busquen ayuda, no aguanten, atrévanse salir de ese espacio.
Establezcan límites y sepan que una vez se cruzan esos límites, no hay vuelta atrás.
Mami vivía en un ambiente tóxico con mi papá. Cuando nosotros éramos chiquitos, él usaba droga, él dejó a sus chavitos que ella hacía, y ella un día dijo, me voy. Hasta la familia de parte de papá le ayudó, como que sabemos cómo es él, te vamos a ayudar. Se fue una madrugada, lo dejó. Con todo eso, le dejó la comida por una semana, la ropa ready por una semana, todo ready por una semana, no se tenía que preocupar por nada. Y se fue, y atreverse. Después de eso, él no la pasó tan fácil, pues ella era mujer, madre soltera, y tenía que buscar cuido, o qué sé yo, trabajar doble, triple. A veces nos dejaba a nosotros solito en elemental. Ya yo me quedaba con mi hermana solo. Elemental, qué sé yo, cuarto, quinto grado.
Wow.
Y me quedaba solo en casa con ella. En lo que mami trabajaba. En dos, tres, cuatro. Tres trabajos llegó a tener una vez. Después hizo su cajito de hot dog. Después se fue a guardia penal y se hizo de su casa y todo, salió adelante.
Qué bueno.
So, atrévanse a salir de esa zona de confort, que esa zona no es tan de confort nada.
Uh-huh.
Hay otra zona de confort que te espera más confortable, algo así. Pero la zona de confort no es buena, sea confortable o no sea confortable, no es buena. Así que es seguir creciendo como persona y en tu vida. El pastor Pérez ya se va. Aquí me vacilan porque a veces entro en ese mode de pastor, pero nada. Mil gracias por seguirnos escuchando, ¿verdad? Y Nicole, gracias por hablar ahí un momentito. Sé que pensaste que ibas a hablar más, pero hablaste menos. Porque el pastor Pérez
no se calla. No deja hablar a nadie.
Gracias. Después le invitamos a ver cómo le va con la familia Pérez López.
Vale.
¿Acepta esa invitación?
Dale, va.
Ok, no, gracias. No
gracias
sé.
A todos, que tengan una muy
no
buena
quiero
semana.
Callarme.
No se nota. Que tengan una muy buena semana y que Dios los acompañe siempre.
Dale, chequeamos, Corillo, gracias. Recuerdo que tenemos patreon.com/trapitosucio, donde tenemos contenido exclusivo. Eso, los trapitos enfangados. Hace tiempo que no tiramos trapitos enfangados.
Pronto.
Pero el que no haya entrado al Patreon, va a haber ahí más o menos como 10 o 12 episodios de Trapitos Enfangados. Y nada, eso también enfangado. Nos vemos, chequeamos, Corillo. Bye.